check 1 1 2. Okay, let's begin.
En los parques, plazas, descampados en las madrugadas, el fresquito con las perras, en fronteras libres y abandonadas, la fortuna vecindario, allí se ve, esto es Independencia, el Leganés. Piscinas comunitarias, coladas en el Carras, que paga el Jesucito con los 4 sueldos que se gasta, en manos del ayuntamiento, a la mierda la Solagua, dejar de robar, que ya irradiamos rabia, ya verano el Leganés, tapón corona, huele a caca, a 40 grados, estas cabezas locas, vestido fresquito, con guerra de agua, olivos y pinos, la familia en la patata, albarico al camino de Santiago, aquí difundiendo raíces de Sauco, contra el Eurovegas, en veranito nos quedamos, políticos, capitalismo, Adelson, go home, pepineras por el mundo, hermanos, fuerza, que nos han archivado el caso de la gotera, con más de 100.000 vacías viviendas, Leganés, prepárate, ocupación, guerra. Cabezas de tormentas, veraniegas, Ghetto Blaster in the street, lo que renta, la calle gratis, Nehuen, fuerza, matando el tiempo, la pandilla guerrillera, verano pepinero en Madrid con Z, el día en la capital, colándose en furgoneta, local anarquista, Magdalena, libros y fanzines en Malatesta, traficando sueños, rastreando, Tirso de Molina al estilo Warriors, B13, chino vegano, un helado, liberación animal, barato, buen rato, tapón corona, huele a mierda, ya es verano el Leganés, paradas y explotados, que el paro no te pare. Bueno, empezamos a hacer rimitas con ritmo veraniego, ya verano el Leganés, como dicen los Krusty, y bueno, en el programa número 41 de Raíces de Sauco vamos a tener unas cuantas noticias, hay titulares, como siempre, que nos molan ahí los titulares, así barajamos unas cuantas noticias. Vamos a tener la sección de liberación animal. Vamos a tener también la sección de la sección superviviente, de la última superviviente. Vamos a tener también la sección perra. Ya tenemos a una mujer hoy, por lo que dice de los toros. Y bueno, todo esto, como siempre, adherido con buena música. Y nada, esperemos que os guste. Raíces de Sauco, número 43.
Blesa, el expresidente de Caja Madrid, ya puede salir del país después de que la audiencia le devuelva el pasaporte. Anonymous filtra las cuentas del PP desde 1990. La auditoría interna que realizaron los populares y que vendieron como muestra de transparencia tomaba 1995 como año de partida, alegando que no había ninguna cuenta previa. Diego Cañamero ya se encuentra en libertad, con cargos, tras ser llevado a comparecer y no declarar ante el juez. El portavoz del SAT fue detenido ayer por 8 agentes de la Guardia Civil por el juicio de la ocupación de Las Turquillas, una finca liberada para que el pueblo se autogestione. El gobierno llama a Franco generalísimo y no dictador por criterios historiográficos. En la nueva sede del Museo del Ejército en Toledo, dependiente del Ministerio de Defensa, se le sigue denominando como generalísimo o héroe de España, según ha explicado el gobierno, por criterios museográficos e historiográficos. Muere un hombre a manos de los Mossos. Según un testigo, Youssef Lahoumi trató de zafarse del control de un control tras varios incidentes con los cuerpos represivos. Perdió el control de su vehículo y salió del coche. Se produjo un tiroteo y al ser un agente herido leve, su compañero disparó al fugitivo causándole la muerte. Escandaliza la ikurriña en el Chupinazo, pero no las agresiones sexuales. Los medios de desinformación causan gran escándalo por la aparición de la gran ikurriña en el transcurso del Chupinazo de San Fermín, mientras se hace caso omiso a las agresiones sexuales que suceden con la excusa de la fiesta. De hecho, varias imágenes en las que se ve a mujeres siendo tocadas contra su voluntad se difunden como imágenes de fiesta.
A hablar un poco sobre la ley educativa que está preparando el PP, y desde los medios masivos de información se han centrado sobre todo en el tema de Cataluña, de la lengua, y en el tema de la supresión de la asignatura de educación para la ciudadanía. Pero bueno, a mí me gustaría hacer muy brevemente recoger algunos de los párrafos que aparecen en el propio anteproyecto de ley, para considerarla como mercantilista, segregadora, autoritaria, católica y sexista. Y no voy a hacer ningún análisis, sino simplemente voy a leer lo que pone en la propia ley. Empieza diciendo: la educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país. El nivel educativo determina su capacidad de competir con éxito en la arena internacional. Así empieza una ley educativa. Después, por ejemplo, dice que el sistema educativo español es el conjunto de agentes públicos y privados que desarrollan funciones de regulación, de financiación o de prestación de servicio. El nivel educativo determina las metas y expectativas tanto a nivel profesional como personal. Quieren decir que si no estudias, no eres nada en la vida. Y mejorar el nivel educativo de los ciudadanos, todo escrito en masculino, supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación. ¿Cuánta gente conocemos con carreras, máster, etcétera, que está teniendo que huir del Estado español? Después es segregadora en cuanto a que a partir de distintas evaluaciones externas, que hay tantas que ya me he perdido, pues se van a hacer criterios para ir seleccionando al alumnado e ir segregándoles hacia distintas opciones educativas con distintos contenidos y distinto currículo educativo. Se va a hacer una prueba al finalizar cuarto de la ESO, una especie de examen, que tienes que haber aprobado la ESO y después haber aprobado este examen para seguir avanzando en el sistema educativo. Otra prueba al final de bachillerato, que además de aprobar bachillerato tienes que hacer otra prueba final. Autoritaria, ¿por qué? Pues porque autoritaria en cuanto a la dirección de los centros, dice que podrá rechazar mediante decisión motivada la incorporación de personal procedente de listas centralizadas. ¿Eso qué quiere decir? Que si has aprobado una posición, tienes plaza de funcionaria, pero la dirección del centro considera que no eres apropiado para ese centro, te puede negar esa plaza. ¿Y qué ocurre? Que es que además la selección de la dirección será realizada por una comisión constituida por representantes de las administraciones educativas y al menos en un 30% por representantes del centro correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Que será la Consejería de Educación quien decida a partir de ahora quién es la dirección de quién tiene la dirección de los centros educativos y no el Consejo Escolar, como hasta ahora. Con lo cual, todos los centros estatales que tienen un carácter revolucionario incluso en sus prácticas cotidianas, pues se les acabó el proyecto porque la dirección va fuera. Y todo ello gracias a que el Consejo Escolar deja de tener la capacidad de aprobar o decidir, sino simplemente evalúa o aconseja. Y para poner más trabas aún en la universidad, para entrar, entre los criterios que se valoran, aparte de la calificación final de bachillerato, de la modalidad cursada, etcétera, etcétera, pone que será uno de los criterios de valoración la evaluación específica de conocimientos, es decir, que te puede hacer otro examen más la universidad, y o aptitudes personales. Con lo cual, entrevista personal para ver si eres apta o apto para entrar a esa carrera en esa universidad. Así que imaginemos en derecho, por ejemplo, quién va a entrar. Después, en otro apartado, justifica los recortes diciendo que mejorar la calidad educativa partiendo de la premisa de que la calidad educativa debe medirse en función del output de los resultados y no del input, de los niveles de inversión, número de profesores o número de centros. Cierto es que no está relacionado totalmente la inversión con la calidad educativa, pero esto es una forma de justificar los recortes que se han dado y que se avecinan en educación. Para ir terminando, porque hay poco tiempo, pues a partir de ahora, decía que era católica, ¿por qué? Porque a partir de ahora la religión hace nota media con la nota. Y para terminar, comentaba que era sexista porque dice el propio anteproyecto de ley, de la LOMCE, en ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será obstáculo para que los centros de educación diferenciada por sexos puedan recibir conciertos educativos. Es decir, los colegios que actualmente abogan por la educación diferenciada, que separan a niñas y niños, es decir, los coles del Opus Dei, a partir de ahora pueden recibir subvenciones de forma legal. Es decir, dicen que no habrá discriminación, pero como hay un mogollón de estudios que abogan y promueven la educación diferenciada, pues a partir de ahora se destinará dinero estatal a los centros que separen a niñas y niños. Y hasta aquí la LOMCE.
Vaya. 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 Vaya, hachazo, ataque y de todo, o sea, increíble. Bueno, pues yo hoy voy a traer una pequeña crónica de la concentración que tuvo lugar el miércoles pasado en Javier Sahuquillo, en Fuenlabrada, en la sede del PP, por la visita de Cristinazzi y Fuentes, ¿no? Y bueno, y la entrada, la bienvenida se la dimos unas 40 personas aproximadamente, casi, bueno, esos son los datos de los manifestantes, yo discrepo un poquito, había más a la baja quizás, y había también un número considerable de policías. Sí que es cierto que la poca presencia ciudadana, y más cuando una persona de este calibre viene a la ciudad, es síntoma, ¿no?, de cómo estamos decayendo, ¿no?, y de que no estamos encontrando realmente respuestas, ¿no?, a los problemas y situaciones nuevas. Y bueno, la concentración se mantuvo tranquila hasta que el policía, que debía ser el mandamás, el de la unidad, se sacó, esta vez no se sacó la porra, se sacó un boli y amenazó como si fuera la porra con que iba a empezar a multar con 300, de 300 a 600 euros. Y bueno, pues le empezaron a llover pequeños insultos de flipao y cosas de estas que se le suele llamar a un policía que es flipao. Y bueno, pues efectivamente empezaron a identificar a personas con la amenaza de que les llegarían las multas. De momento no hay constancias de ninguna multa y esperemos que siga así, perdón. Y nada, simplemente eso, que al final la cosa estuvo más o menos tranquila, la acción de las personas no fue muy bien organizada, pero también es cierto que éramos muy poquitos, así que nada, simplemente un poco de pensamiento, ¿no?, de recapacitar y mirar adentro y mirar qué estamos haciendo mal. Y poco más.
Bueno, ahora vamos a dejar con un temón aquí desde Leganés, directamente de los Crusty el Payaso. Viene un poquito ahí con la presentación que hemos hecho. Tapón, corona, abuela, mierda, ya verán el Leganés. Es lo que dicen. Así que, por si acaso no lo habéis entendido, ahí os lo dejamos. Y bueno, vamos a empezar hoy con la sección de liberación animal, que bueno, viene muy al caso porque, como muchos y muchas de vosotras sabréis, ya se están dando mogollón de festejos taurinos, festejos lo llaman ellos, sí, encierros, todos los días aparte ya se hacen corridas y se hacen un mogollón de cosas y bueno, vamos a plasmar un poquito pues en el poco tiempo que tenemos pues lo que viene siendo pues un poco la historia, la tradición y todo esto. No hay un acuerdo, hay unánime, ¿no? De cuando empezó, de todos los orígenes, de cuando empezó la tauromaquia, ¿no? Desde el paleolítico ya se habían cazado toros, se ve, ¿no? En las pinturas rupestres que se han encontrado en cuevas. También se utilizaba como recurso cárnico, porque pues eso, había toros por ahí, ¿no? Y pues los cazaban los neandertales y eso. Y bueno, en los últimos y decadentes años, ¿no? Del Imperio Romano, pues han aparecieron las primeras noticias, ¿no? De esos espectáculos que llaman, ¿no? Consistía en, pues eso, violencia gratuita. Y bueno, fue Julio César, ¿no? Quien introdujo los toros de aquí a Hispania, ¿no? Otro gran capullo. Y bueno, pues de esta manera, ¿no? También la gente que también ha escrito textos que se han encontrado por ahí, ¿no? De esta manera se evitaban las manifestaciones, ¿no? Para reclamar derechos políticos, el reparto más justo de la propiedad, ¿no? Por eso se hacía lo del circo romano, para que pues la gente fuese allí y simplemente con esa violencia gratuita, pues se quitasen de otras cosas que había en el día a día y que les jodía directamente a esas mujeres y esos hombres, ¿no? Y bueno, en el 206 antes de Cristo, bajo el dominio de Roma, llegó también a la península el culto a Mitra, ¿no? Que pues era eso, que pues le tenían que clavar un puñal al toro para ofrecérselo a este culto, ¿no? Luego también en los reinos cristianos fue cuando empezó el primer espectáculo taurino formalizado como hoy más o menos lo podemos llegar a conocer, ¿no? Estaba todo en dominio árabe, pero todo esto empezó por los cristianos. Y bueno, una de las primeras corridas que se pueden ver ahí con cartelico y todo es aquí muy cercano, es en Ávila. Y bueno, la tradición de correr a los toros, que es como se empezó a llamar, empezó en el siglo XVIII y bueno, pues se hacía para festejar bodas, coronaciones, bautizos, victorias de batallas. Y bueno, en Madrid en 1619 pues empezó a hacer en el Parque del Buen Retiro, en la Plaza Mayor de Valladolid también, por ejemplo. Y bueno, durante el siglo XVI evoluciona esta tauromaquia, ¿no? Hacia los encierros de las varas, ¿no? En la Edad Moderna hubo críticas, sobre todo por las muertes humanas que provocaban, ¿no? Por el toro. Y bueno, el Papa Pío XV lo prohibió, su sucesor Gregorio XIII lo volvió a poner. Y bueno, así estuvieron bastante época. Francisco de Quevedo escribió unas cuantas cosas en contra de la tauromaquia. Luego en 1700 con los Borbones y Felipe V pues se volvía a poner mogollón de moda. Felipe V, como era un noble ahí bastante refinado, pues decía que eran de costumbres medievales y que no iban con ellos. También hubo una parte que dejó de hacer eso. Y bueno, el inventor de la corrida moderna fue Joaquín Rodríguez Costillares, ¿no? Que se murió en 1800. Y bueno, todo esto ha ido evolucionando y bueno, cuando llega el siglo XIX, que en toda Europa ya se empezaron a erradicar las costumbres, ¿no? De maltrato a animales en espectáculos y eso, aquí en España es cuando empieza pues el gran siglo taurino de la península, ¿no? Es bastante puntillita esto. Y bueno, los tipos de festejos taurinos son mogollón, como os hemos comentado, ¿no? Hay corridas de toros, hay novilladas, hay rejoneo, que son pues que se efectúan a caballo, las becerradas que se lidian con machos de menor edad, luego hay toreo cómico, hay recortadores que es simplemente pues esquivar cuando el toro embiste, hay también festivales, hay espectáculos o festejos populares que bueno ahora hablamos un poquito más aquí de España. Luego hay también capeas, que pues lo que hemos dicho antes, ¿no? En bautizos, comuniones y tal, se alquilan una plaza de toros y pues con la vaquilla empiezan a hacer lo que les dé la gana, ¿no? Y bueno, los festejos o espectáculos populares en España, pues hay se pueden ascender hasta 15.000 espectáculos, ¿no? O sea, que son mogollón. Encierros, bous al carrer, que es el toro en la calle, toro de fuego, toro envolado, que consiste en atarles con una cuerda en la cabeza y ponerle en cada aspa, en cada cuerno una volanda de fuego. El toro se quema la cara, está súper nervioso. Bueno, antes, días antes les tienen sin comer para que estén también más nerviosos. El bous a la mar, que significa el toro al mar, que se hace en Denia, en Alicante. El toro de la Vega, que bueno, es lo de Tordesillas, ¿no? Que le llevan ahí al campo y tiran todos ahí a correr por él y les lanzan lanzas y todo eso. El toro de Coria, que es pues mediante cerbatanas, ¿no? Todo el camino le tira a la gente cerbatanas y cuando llegan a la plaza igual, y luego le matan con escopetas y le cortan los testículos, ¿no? Luego dicen que no sufren, que los encierros no sufren, que solo sufren en las corridas, cuando el torero, incluso también dicen que no sufren cuando pasa el mantito ese rojo que tiene. Bueno, díselo al toro que lleva 3 días a lo mejor sin comer, ¿no? De primeras, todo lo que le han hecho antes, ¿no? Que le han destetado a los cuatro meses como muchísimo, que les han quitado de su madre, les han quitado de su hermana, les han cortado las orejas porque la vida del toro en la ganadería tiene como varios grados distintivos, ¿no? O sea, rasgos distintivos, ¿no? Les ponen lo del hierro, que es la marca sobre la piel, que ponen el hierro ahí súper caliente, y le ponen en el costado, depende de cada ganadería, pues para que sepan que es de su casta y es de su toro o su vaca, ¿no? Luego la señal, que es también lo de hacerle unos cortes en las orejas, depende también, hay diferentes cortes, para que sea también ahí, pues para que se distinga de cada ganadería. Y luego, pues, la divisa, que era, pues eso, varias cintas de colores que se ponen aquí en lo que es en la parte de atrás del cuello, y igual con un arpón, pues se le engancha hasta ahí abajo. Y bueno, pues dime tú que no sufren los toros. No cuando hacen el encierro o cuando le llevan a la plaza de toros, sino toda su vida, toda su existencia, desde que nacen hasta que mueren asesinados, ¿no? Bueno, hay toros desechados, vacas desechadas, o sea, a lo mejor hay toros que están o bizcos o que no corren bien, o que no son bravos, que no están, porque la verdad es que las vacas y los toros, o sea, tú te vas por el campo tranquilamente y son mogollón de mansos, ¿no? Les hacen crear esa bravura, ¿no? Ese odio al humano, ¿no? Porque le están todo el día jodiendo, pues es normal que luego se vuelvan así. Y eso, pues desechan mogollón de toros. Los que desechan o los venden o los llevan directamente al matadero o los dejan ahí muriéndose de hambre tranquilamente. Hay mogollón de documentales que luego os diremos. Y bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Que aparte de todo eso es el destete, ¿no? Que les quitan de su madre, les quitan de su hermana, también el herrado, lo del marcado de orejas. Y bueno, lo del tentadero de hembras, el tentadero de machos consiste en eso, ¿no? En a ver cómo tantear un poco, a ver cómo va el toro y la vaca, ¿no? A ver si le pueden sacar al ruedo, si le pueden sacar un encierro, si le pueden sacar una capea. O sea, tiene como distintos niveles. Y bueno, el negocio de la tauromaquia es mogollón de amplio, ¿no? Si no fuese por las subvenciones, está claro que estaría mogollón de invisibilizado, porque de hecho se han hecho mogollón de estadísticas. Lo podéis encontrar, bueno, toda esta información la hemos sacado de Contra la Tauromaquia, no sé cómo es la, bueno, Contra la Tauromaquia, lo ponéis en internet y sale ahí directamente. Y bueno, pues si no fuese por estas subvenciones estaría muy invisibilizado, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene millones de subvenciones, sobre todo en la Comunidad de Andalucía, en Madrid también se hace, Barcelona, o sea, en Cataluña están un poquito más ahí con el rifirrafe, pero vamos, que también esto acumula mucho dinero, ¿no? Que, por ejemplo, o sea, desde los ganaderos, los toreros, organizadores de las corridas, también los bares, fabricantes de utensilios, talleres de sastrería, vendedores de souvenirs, hostales y hoteles. O sea, que esto pueda llegar a ascender. O sea, simplemente un torero, ahí de los más reputados, puede ganar en una corrida entre 120.000 y 240.000 euros. O sea, todo esto, luego aparte, con todo lo demás que hemos dicho entre ganaderos, hostales y hoteles y demás, pues las grandes cifras pueden aumentar mogollón. Como por ejemplo que 1.200 ganaderos de todo de Lidia se crían al año, unos 37.000 toros para ser lidiados en más de 3.300 plazas. Bueno, y así podemos dar mogollón de datos más, ¿no? nos quedamos la puntillita ahí final, ¿no? Con todas las excusas que nos dicen, no incluso los taurinos más arraigados, ¿no? Hay los viejunos estos que están cuadriculados y no piensan nada más, dicen que es una cultura y que es una tradición y ya está, no han leído ni nada, pero hasta incluso gente que tú hablas con ellas que, no, si es que los encierros no pasa nada, o sea, seamos un poco conscientes y veamos un poco lo que hay detrás, o sea, vayamos a la raíz del problema, desde que nacen hasta que mueren, día a día están siendo maltratados, están siendo torturados para que los seres humanos nos divirtamos con ellos y con ellas. Y bueno, algunos de los argumentos taurinos más frecuentes puede ser que, nada, que la afición a los toros es una cuestión personal, si no te gusta no vayas, pero respeta mi libertad y mis gustos, tu libertad... está matando y está torturando a millones de animales en esta vida, ¿no? O sea, no voy a dejarte en paz. Y yo no voy a ir, pero intentaré que tú y todos los que vayáis a los toros no vayáis y se abolan estas prácticas de tortura. Luego, por ejemplo, otra es qué pasa con los niños de África, ¿no? Hay cosas peores que los toros. Siempre se suele cuando hablamos, por ejemplo, sobre todo de liberación animal, del rollo veganismo, o sea, siempre te ponen una excusa de ¿y qué pasa con esto? O sea, que es como que no puedes luchar por varias cosas, ¿no? O sea, que una, por ejemplo, que los niños de África se están muriendo de hambre, pues claro que es súper chungo y súper malo, ¿no? Porque estamos viendo en el primer mundo y lo vemos y no hacemos nada, ¿no? Pero sí que es verdad, ¿sabes? Que los animales además no tienen voz y los humanos estamos ahí pues para gritar eso que ellos no os pueden decir a aquellas personas que les ven como un uso más, ¿no? para el ser humano. Luego, como el toreo es una tradición que forma parte de nuestra cultura. ¿Qué cultura? La de la tortura y la humillación, el sometimiento. O sea, eso no se debe preservar. O sea, las culturas se tienen que perdurar las buenas costumbres, ¿no? El que la abuela vaya a casa de tu abuela y te cuente qué pasó en la guerra civil, que por ejemplo nadie sabe eso, ¿no? Nuestra generación no sabe nada de lo que pasó en aquella época. Yo creo que es mejor estas culturas que estas aberrantes, ¿no? Lo del toreo es arte. Que es que eso, bueno, es que me parece súper patético. Bueno, ahora en la guillotina vais a flipar. El toreo genera mucho dinero, mucha gente lo apoya. Sí, genera dinero, pero porque recibe subvenciones. Si no, no podría hacer absolutamente nada. Bueno, los que quieren prohibir los toros son independentistas catalanes, contrarios a la fiesta nacional. Por supuesto que sí, y independentistas catalanes no, somos de Leganés, estos de aquí en Raíces de Saúco. Cada día se extinguen en el mundo 150 especies, pues preferimos que se extingan antes de que sigan siendo torturadas y exterminadas, la verdad. Extinción de ecosistemas y dehesas, eso es mentira, porque si tú, por ejemplo, dejas una dehesa así a su libre albedrío, se podría transformar en un bosque como los que había antes y se podrían generar muchísimas más biodiversidades en vez de tener ahí en un cercado a 5.000 vacas o 5.000 toros. El toro de Lidia goza de una vida relajada, que bueno, no tenemos mucho tiempo y del toro de Lidia hay un mogollón de cosas que contar, pero bueno, os animamos a que leáis de ello, ¿no? En esta página que hemos dicho que está bastante, bastante guay. Lo de las vacas lecheras y las de carne sufren más. Eso sí que es verdad porque están totalmente día y noche encerradas casi todas las que están por aquí por la península ibérica, ¿no? Encerradas día a día, las vacas lecheras paren, las ponen ahí un chute para que tengan hijos, que les quitan a sus hijos, les quitan su leche, les quitan la leche al hijo y a la madre, o sea, sí que sufren, pero también tenemos que tener en cuenta que esos tauromacos que están abogando, ¿no? Porque las vacas lecheras y las de carne sufren más, siguen comiendo esas vacas y esa leche, ¿no? O sea que para mí es un argumento bastante nefasto. El toro lidiado no sufre más que un toro sacrificado en el mundo. El toro no sufre. Bueno, podemos decir un mogollón de afirmaciones que dicen estos. Es una lucha de igual a igual. Sí, claro, una lucha de igual a igual cuando tienes al toro encerrado en un camión, cuando le tienes sin beber agua, cuando le tienes en una plaza cerrada, cuando tú tienes un arpón, cuando tienes la capotita, cuando tienes a mogollón de gente que te están diciendo cosas y el toro acaba de estar en un campo y no le apetece no, o sea, no, no concibe lo que ve, lo que siente, ¿no? O sea, que el toro, que si el toro no sufre, que la vaca no sufre, pues lo dejamos un poquito que desear, ¿no? O sea, no tiene ningún argumento verídico, ¿no? Y bueno, para que los enlaces antitaurinos que hay, para que podáis ver algunas cosas ahí, para que os investiguéis ahí también bastante, para que os investiguéis vosotros, porque como siempre tampoco hay mucho tiempo. Antitauromaquia.es, Grupo Abolicionista de la Autoromaquia.es, Movimiento Internacional contra la Autoromaquia, Colectivo Antitaurino, contraautoromaquia.com, y luego también pues en enlaces antiespecistas, ¿no? Como por ejemplo acabemos con el especismo, acabemos con la experimentación animal, aula animal, dimensión vegana, podéis encontrar ahí también información pues para que dejemos de apoyar esta cultura, que para mí no es cultura y para nosotros no es cultura, es muerte, tortura y destrucción de animales que, volvemos a decirlo, no pueden gritar lo que quieran decir, y por eso nosotras ahora mismo estamos aquí para decir siempre que hasta que todas y todos seamos libres.
Hoy voy a alzar mi voz por una simple razón, para gritarles mi repudio a una cruel tradición que pocos locos dicen que es una fiesta brava. Llamar cultura y arte una costumbre macabra es dar un paso atrás en el ciclo evolutivo. Matar por diversión es de lo más primitivo, es ir en contra de todo el avance y progreso, es ir en contra de hasta la vida, y por eso no me canso de llamarme bruto. Lo que pone por encima de su inteligencia cualquier herencia por opulencia, sino poner resistencia. Es muy sabido que violencia llama violencia. Ya no es un tema debatir, dime en qué clase de mundo se debate el derecho a vivir. ¿Te crees muy culto? ¡Ja! Tal vez eso te consuela. El respeto por la vida no se aprende en las escuelas ni en los cuadros de Pablo Picasso. En ese caso prefiero mi arte a tu arte, dímelo y cabazos. ¿Qué más sabes hacer aparte de someter? Porque te queda poco tiempo para tu último ley. ¿De dónde vino esta costumbre de asesinos? No son más que ignorantes disfrazados de taurinos. Y vas con traje de luces y orgulloso te luces, con tu estoque y tu capote solo asco produces. Ni arte ni cultura, a la tortura. Gritamos por la evolución, abolición. Luchamos en contra del maltrato animal. Taurinos hoy y siempre el código penal. Ni arte ni cultura, a la tortura. Gritamos por la evolución, abolición. Luchamos siempre en contra del maltrato animal. Taurinos hoy y siempre el código penal. Porque si somos mayoría, tenemos que aguantar a un ridículo payaso que no sabe respetar, a un inocente valiente que no habla pero siente, que cae un mano de un sucio retrógrada de mente, con cerebro limitado, casi nuevo empaquetado, que tiene sobornado casi a todo el Senado, y solo ven sus intereses y creen que son los jueces. Pero yo no me conformo, gritaré una y mil veces, porque somos la voz de los que no tienen voz. Hagámosle saber que somos mucho más de dos, de tres y cuatro, los que no aceptamos su teatro, que apreciamos del arte, no un circo barato. Esto no es de opiniones ni ganar discusiones. La única verdad es que somos millones que decimos basta de agonía en el ruedo, que emprendemos acciones sin chuparnos el dedo. Ni arte ni cultura, a la tortura. Gritamos por la evolución, abolición. Luchamos en contra del maltrato animal. Taurinos hoy y siempre el código penal. Ni arte ni cultura, a la tortura. Gritamos por la evolución, abolición. Luchamos siempre en contra del maltrato animal. Taurinos hoy y siempre el código penal. Para que no haya duda de nuestra oposición, no quitaremos nunca el dedo del renglón. Somos la generación que da fin a este patrón, da fin a la tortura, da fin a la función. Que se baje ya el telón, no más celebración. Que se escuche en lo alto la palabra abolición. Y con toda la pasión, con coraje y corazón, libre de tauromaquia aquí y en toda la nación. Ni arte ni cultura, a la tortura. Gritamos por la evolución, abolición. Luchamos en contra del maltrato animal. Taurinos hoy y siempre el código penal. Ni arte ni cultura, a la tortura. Gritamos por la evolución, abolición.
Bueno, hoy siempre código penal, pues como que no. A lo mejor hoy, porque están metiendo ahí al Bárcenas y eso, pues puede ser. Pero siempre no, porque abogamos por un mundo que tenemos dentro de nuestros corazones que podría ser mucho mejor.
Taurinos hoy y siempre el código penal.
ni arte ni cultura, a la tortura. Gritamos por la evolución, abolición. Luchamos siempre en contra del maltrato animal. Taurinos hoy y siempre el código penal.
Guía de supervivencia urbana. Consejos prácticos para sobrevivir en la urbe. Chale. Capítulo 1 y 2. Los anexos.
Bueno, pues después de estos dos capítulos de la guía de supervivencia urbana, pues hablando así con varias personas me habían dicho, pero que te has dejado esto, que te has dejado esto otro. Y es que tenían razón, no podíamos pasar a un capítulo tercero sin haber realizado primero los anexos correspondientes a estos dos capítulos. Así que, sin más, ahora pasamos a la primera parte de todo esto.
Anexos del capítulo 1.
Pues bueno, entre las cosillas que nos dejamos y recordamos el capítulo 1 que trataba sobre cómo comer gratis, pues nos habíamos dejado un par de puntos importantes. ¿Cómo no podíamos hablar de los movimientos sociales, amigos, amigas? Los movimientos sociales organizan comedores, organizan muchas actividades en las cuales podemos comer por muy poquito dinero, al tiempo que además pues desarrollamos nuestras funciones de activistas colaborando de una forma diferente. Pues sí, mediante una aportación económica, pero ya sabemos que por lo menos nuestro dinero va a ir destinado a unos fondos con los cuales pues estaremos todos y todas de acuerdo. Pero no queda aquí todo, porque también no tenemos por qué gastarnos dinero en acudir a todos estos sitios. También se organizan algunas cosas como, por ejemplo, la chorizada que se hizo en Leganés, en donde solamente aportando el pan pues podíamos disfrutar de un bocata de chorizo, tanto de carne como vegano. Y también, cómo no hablar de reciclar comida. Si recicláramos comida, quizás no se tiraría, bueno, quizás no, no se tiraría tanta. Se tira una barbaridad de comida en los contenedores, en todas partes, en vuestros barrios. ¿Y para qué vamos a estar colaborando con esto cuando nos lo podemos currar un poquito en nuestras casas y comer de lo comido? Así que, amigos, imaginación al poder.
Anexos al capítulo 2.
Y en el capítulo 2, echando memoria, hablábamos sobre cómo vestirse gratis. Y claro, nos dejamos unas cuantas cosas. A esto le he puesto hasta nombre. Esta primera se llama Bajo el chándal está la huerta. No se trata de... Pues, lo podéis llevar también a las cosas del capítulo 1, pero bueno, ¿en qué consiste? Pues poneros ropa anchita, un chándal, por ejemplo, y podéis acudir a vuestro centro comercial favorito. Y si sois capaces de soportar el calor, salir, pues, ¿por qué vamos a salir con un pantalón cuando podemos salir con tres o cuatro? ¿Por qué vamos a salir con una camiseta cuando podemos salir con tres o cuatro? ¿Y por qué tenemos que salir con nuestra sudadera cuando podemos salir con otra nueva? Pues yo os animo a ello, a que visitéis estos sitios, echéis un ojo a aquellas cosas que más os gusten y que es que no nos tienen por qué robar con los precios ni con nada. Amigos, hay que hacer boicot a todo este capitalismo consumista que nos obliga a ponernos de moda en verano. Vamos a poner otras modas. Y este lo conocemos todos, se llama el viejo truco del pita. ¿En qué consiste el viejo truco del pita? El viejo truco del pita consiste en arrancar uno de los pitas, colocárselo a alguien dentro del bolso, de sus cosas, de lo que sea, porque una vez que esto pita al pasar por, pues por lo que son la cosa esta, ¿no?, la frontera esta que te ponen en los centros comerciales, pues una vez que pasas por ahí tienen que desactivarla. Es justo en ese momento de desactivación donde podemos salir con nuestras bolsas, con nuestras mochilas, con todas las cosas que queramos, porque hasta que no la vuelvan a activar, y esto lo hace el vigilante de seguridad, pues es vía libre. Bicicletas, tablas de snow. Yo he visto a un tío salir con una bicicleta en un centro comercial. Es muy espectacular, es muy divertido. Adelante, ¿por qué no?
Capítulo 3.
Y bueno, y hasta aquí han sido los anexos de los capítulos 1 y 2. Y como siempre, lo que os decimos desde aquí, que lo gratuito no está reñido con lo elegante. Hasta la próxima.
Levanto ojos de furia que no miran más que odio sin perdón. Y al filo de un tragante, un sucio corazón se ahoga con un horror.
Empezamos la sección perra. Hoy vamos a hablar de feminicidio y de las prácticas salvajes contra las mujeres en África. Primeramente, vamos a hablar de un documental que se llama Por Qua, de Uka Lele, protagonizado por Kadi Abzuba, que es una periodista congoleña, que bueno, pues en respuesta a lo que estaba pasándole a sus hermanas, pues empezó a hablar y a contar lo que allí sucedía. Bueno, primeramente contextualizar un poco la situación que acontece en el Congo. La República Democrática del Congo era la anterior Zaire. Es un país muy, muy rico en cuanto a materias primas. Dispone de diamantes, de oro, de metano, de gases y piedras preciosas y minerales y de coltán. Coltán, que es uno de los minerales con los que se hacen los móviles nuevos, estos smartphones que tenemos todos y todas en nuestros bolsillos, o la gran mayoría. Aconteció una grave crisis en el Congo Y bueno, la actividad de la mujer pues fue el gran sustento del país. La mujer se dedicaba sobre todo pues a la ganadería, a la agricultura, también al comercio y bueno, así como las actividades del hogar y de cuidados. Entonces, ¿qué pasa? Que Estados Unidos, entre otros, empieza a financiar a una alianza rebelde, provisionándoles de armas a cambio pues de estas tan valiosas materias primas que posee el país. Sin embargo, esta guerra pues no ataca a los soldados, no hay batallas como tal, sino que ataca a la población civil y sobre todo a mujeres y a niños. Las mujeres del Congo están siendo brutalmente violadas y agredidas, o sea, atrocidades impensables. Yo de verdad que mientras más he indagado en lo que allí está sucediendo, más no sé si es escandalizarme o cómo decirlo, pero desde luego que es obligatorio contarlo y que todo el mundo se entere lo que allí está pasando, porque las mujeres no son violadas como lo que podemos entender como una violación, que no es una práctica sexual simplemente, sino que les introducen en el sexo, aparte de sus miembros infectos, cristales rotos, armas, espadas, cuchillos, las infectan de sida, las introducen pues, todo tipo de cosas infestas para destruirlas por dentro. Y bueno, además, lo peor de esto también es que además el tema de la violación en la sociedad congoleña es un tabú. Entonces, una vez a una mujer le pasa este tipo de cosas, pues luego es repudiada por la sociedad y incluso por su familia, marido o por su familia y las excluyen socialmente. De hecho, en este documental, Kadia Zubu cuenta una anécdota que voy a intentar extenderme lo mínimo, porque de verdad que os recomiendo que veáis este documental. Que cuenta que una mujer estaba en su casa con su marido y sus tres hijos y de repente entraron pues estos rebeldes armados hasta los dientes y de unas maneras pues regular y no solo violaron a esa mujer delante de sus hijos y su marido, sino que además la hicieron desnudarse y obligaron al mayor de sus hijos a violarla delante de su marido y sus otros dos hermanos, y cuando el marido intentó interponerse entre ellos para que esto no sucediera, le cortaron en pedazos delante de todos y terminaron obligando al hijo a violarla. Dejando todo esto atrás, se la llevaron al bosque, como hacen normalmente con todas las mujeres que son violadas, para utilizarlas como esclavas sexuales y de cualquier cosa que pueda ocurrírseles. Entonces, cuando llevaba ya allí unos días, la mujer no podía soportar no ver a sus hijos, no saber lo que a sus hijos les estaba pasando, y les preguntó a sus captores por sus hijos, y bueno, le dijo que por favor, que quería ver a sus hijos, y los, bueno, pues estos hijos de la grandísima madre, le trajeron tres calaveras diciéndole que eran las calaveras de sus hijos, y la mujer pues rota empezó a preguntar por qué, porque a mí, qué os he hecho yo, no me conocéis, yo no os conozco a vosotros, por qué me estáis haciendo esto, y los rebeldes le contestaron que eso no era todo, que se preguntara por qué llevaba comiendo carne todos los días que llevaba ahí, que ellos no cazaban para una mujer, se había comido a sus hijos. Bueno, esta anécdota atroz, quiero remarcar que no es aislada, que no es concreta, que no solo le ha pasado a una persona, que no es una cosa puntual, que es algo que está pasando día a día a las mujeres del Congo. Y todo esto causado por intereses económicos que están aplastando a las mujeres congoleñas en una guerra financiada por, no olvidemos, diamantes, oro y el coltán de los móviles que todos tenemos, y por Estados Unidos y las grandes potencias que lo único que quieren es este dinero y este capital. Y lo que están haciendo es exterminar a la comunidad congoleña, empezando por las mujeres. Y todo, de verdad, que a lo mejor soy pesada, pero quiero recordar que es por dinero. Bueno, Kadia Zuba, que es la periodista que os comentaba que cuenta todas estas historias, ha tenido que huir del Congo y amenazada de muerte o cosas peores que la muerte, que es lo que pretenden hacer los rebeldes con las mujeres. No es muy fácil matarlas, lo que quieren es destruirlas hasta más no poder. Y bueno, yo os invito a ver el documental que está en Vimeo, se llama Porquá y es de Ukalele. De verdad que esto es muy importante que se difunda, que todo el mundo se entere, porque esa es de la única manera que vamos a poder pararlo.
Bueno, claro, ya os estuvimos hablando en otra sección perra, ¿no? Del término feminicidio, ¿no? Que más o menos se empezó a utilizar, ¿no? En cuando todas las muertes, todas las violaciones de mujeres, todas las mujeres que estaban siendo desaparecidas en Ciudad Juárez, por ejemplo, ¿no? Ahí en México, más o menos en el 2009 se empezó a hacer todo esto, ¿no? Estamos en una sociedad patriarcal, ¿no? Y las mujeres siempre están siendo jodidas por un lado o por otro. Allí, con guerras, con muertes diarias, pues imagínate el nivel que tiene la mujer, ¿no? O sea, está contando aquí la compañera, ¿no? Del Congo. Os contamos también un poco de Ciudad Juárez y, bueno, aparte de todo esto, sabemos perfectamente que en otras muchas culturas pues hay tradiciones, ¿no? que siguen matando a las mujeres, ¿no? Como, por ejemplo, en los masáis, a las mujeres, pues cuando celebran su boda, pues las acogen con estiércol y con insultos. Todo el rito ceremonial de la boda es simplemente para denigrarla y para hacerla entrar en la vida matrimonial que es muy dura, entonces por eso tiene que ser así, tiene que ser dura la entrada. Las mujeres jirafa de Tailandia que les ponen aros en el cuello, que lo que hace es que las clavículas le bajan a la capacidad torácica y, bueno, aparte de que respiran muchísimo peor, pues si algún día, o sea, no se pueden quitar eso en la vida, o uno, porque se le cae la cabeza a cachos, o dos, porque, o sea, la columna vertebral es que no puede aguantar y, de hecho, cuando una mujer hace alguna infidelidad o algo, se lo quitan precisamente o para que se muera o para que tenga que estar el resto de su vida o tirada en la cama o sujetándoles en la cabeza con las manos. También hay en Mauritania hay casas para engordar a futuras esposas, que es, pues eso, mujeres que estén delgadas, que su constitución sea delgada, pues las meten en campamentos de verano donde las obligan a comer desmesuradamente hasta que pues mueren o se ponen súper malas y súper enfermas, ¿no? Luego también pues los pies vendados de las niñas chinas, ¿no? Eso se empezó a hacer hace mogollón en el siglo X, ¿no? Pues una cortesana del Palacio Imperial empezó a hacerlo, ¿no? Y pues luego todo lo que es el pueblo empezaron, las madres de las niñas empezaron a hacerlo, ¿no? Pues que consiste en romperle los cuatro dedos pequeños del pie y poner las vendas para que lo único que se apoyen sea el talón y el dedo gordo. Y bueno, el símbolo de belleza para los chinos en aquella época y hoy en día todavía sigue pasando, tienen que medir los pies 10 centímetros, tienen que ser bonitos, bueno, se hacen con vendajes con agua hirviendo y eso, y bueno, tienen que ser bonitos, debían medir solo 7 centímetros, ser delgados, pequeños, puntiagudos, arqueados, perfumados, suaves y simétricos. Ese era su concepto de belleza. El planchado de pechos en Camerún, que también lo hacen las madres para que no se... dicen ellas, para que no se hagan, para que no surjan las violaciones, para que sus hijas sean menos atractivas al ojo del hombre, Se cogen palos también hirviendo, mogollón de lo meten en agua caliente o piedras y pues eso, planchan el pecho para que no tengan pechos, para que no tengan tetas. Condenadas a la lapidación, que bueno, puede pasar, esto suele pasar en Nigeria, en Somalia, Indonesia, Irán. Bueno, muchos códigos penales y leyes dicen que están prohibidos, pero se sigue pasando. Lo de la lapidación suele ser cuando dicen que la mujer ha sido infiel, cuando ha pasado ahí algo grave, dicen, ¿no? Y bueno, lo de la infibulación, también ablación, es lo que la suelen hacer a las niñas. Bueno, suele pasar en África, lo que es el centro de África y el Mar Rojo, ¿no? Egipto, Tanzania, Nigeria, Arabia Saudí, Irak, Jordania, Siria, el sur de Argelia, en Pakistán. Y bueno, hay un texto que, bueno, os lo voy a leer directamente. Si entra la niña desnuda en un taburete bajo, inmovilizada al menos por tres mujeres. Una de ellas le rodea fuertemente el pecho con los brazos. Las otras dos la obligan a mantener los muslos separados para que la vulva quede completamente expuesta. Entonces la anciana toma la navaja de afeitar, un cristal, un cuchillo o lo que sea, y estirpa el clítoris. A continuación viene la infabulación. La anciana practica un corte a lo largo del labio menor y luego elimina, raspando, la carne del interior del labio mayor. La operación se repite al otro lado de la vulva. La niña grita y se retuerce del dolor, pero siguen sujetándola. La anciana enjuaga la sangre de la herida y la madre, así como las otras mujeres, verifica su trabajo, algunas veces introduciendo los dedos. La cantidad de carne raspada de los labios menores depende de la habilidad técnica de quien la opera. La abertura que queda para la orina y el flujo menstrual es minúscula. Luego la anciana aplica una pasta y asegura la unión de los labios mayores inmediatamente mediante espinas de acacia, que perforan el labio y se clavan en el otro, o sea, se lo cosen. Coloca de 3 a 4 a lo largo de la vulva. Esas espigas se fijan con hilo de coser o con crin de caballo, o sea, le cosen su vulva con crin de caballo. Pero todo esto no basta para asegurar la soldadura de los labios. Entonces, a la niña la atan desde la pelvis hasta los pies y la movilizan las piernas con tiras de tela. Esto se sigue haciendo. Hay un mogollón de libros, por ejemplo, Niñas del Desierto, que hablan de esto. Y bueno, esto es el día a día. El patriarcado sigue estando vigente. Desde el mundo en el que vivimos hasta el mundo empobrecido, ¿no? Allí, como todo está menos visibilizado, pues el maltrato a las mujeres, pues bastante menos, ¿no? No se ve, no se dice, no se oye, porque pocas de ellas tienen el par de ovarios que necesitan para salir a hacer, o que las graben en un documental para decirles que están hasta las narices, ¿no? De que las violen delante de sus hijos, de que las metan cristales por su coño, que pues eso, que las maltraten día a día, ¿no? Simplemente por ser mujeres. El feminicidio existe. Guillotina.
Guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina.
¿Por qué no te callas? La guillotina de esta semana se la vamos a dar. ¿Ah?
Si me dejas, vuelvo a lo de los toros.
Venga.
¿Por qué te gustan los toros?
Me gustaban mucho porque para mí es el arte supremo, dado que está la muerte implícita. Entonces, me gustaba, era una gran aficionada a José Tomás. Para mí es la quinta esencia del toreo. Algunos les dicen que es demasiado tremendista, ahora torea menos. Yo me estoy retirando un poco de los toros, pero una vez fui allí a un círculo de amarillo, lleno de gentes, de palomas y tal, a un sol de justicia, y entonces en un momento determinado pues alguien saca un pañuelo rojo y hace así con una bestia así y para el tiempo. Y entonces eso dije, aquí hay algo importante.
¿Y qué te parece la cruzada contra las corridas que estamos viendo en España ahora mismo?
Pues una tontería.
¿Por qué?
Pues porque yo soy muy poco partidaria de que todo sea por decreto, ley. La cosa tiene que esponjearse mucho más. No fumes, no veas toros. Tú ve lo que yo te digo. No, hombre, no, vete a la mierda.
Váyase a la mierda usted, Isabel Ordaz. La hierba es de aquí no quien viva. denigrante lo que dice esta mujer, y sobre todo la ironía con la que lo dice, ¿no? Dice que se está alejando de los toros, luego dice que todos somos mierda, así que no sé si tenéis algo que decir.
Espero que la próxima vez que esta mujer vaya a un círculo amarillo sea un tanque de ácido, que le vendría muy bien.
Bueno, pues ahora os dejamos con algunas convocatorias.
Dans un village près de Salta, dans lequel je vivais avant, cela fait maintenant plus de 10 ans qu'avec papa et maman, mes frères et mes sœurs, on a quitté nos champs, on est venu s'entasser dans une de ces cabanes à l'entrée de la ville. C'est papa qui l'a construite, mais elle est pas finie. Je n'ai que des vagues souvenirs du village. Maman pleure quand elle m'en parle, car elle n'aime pas la vie ici. Des étrangers ont brûlé nos maisons pour nous voler nos terres. Papa s'énerve, moi je comprends pas, il parle d'agroalimentaire. Il dit que les politiques sont des prédateurs qui sèment la peur et qui ont un estomac à la place du cœur. Ici, pas de travail, aucune prière ne s'exauce. Après les cours avec ma sœur, on vend des bracelets de pesos. Mais malgré tous ses efforts, demeure ses jours sans repas. La nuit, maman pleure, la nuit, maman ne dort pas.
Nosotros, hija mía, son, no perdí la esperanza. Estos malditos dictadores jamás podrán destruir la lucha de los pueblos que no pueden olvidar a sus desaparecidos.
Voisin m'a dit pendant la dictature c'était plus dur, alors je vais pas me plaindre, même si ici y a pas de futur. Moi j'aime bien les études, on m'a dit c'est bien mais inutile. Ici beaucoup ont arrêté avant même de savoir écrire. Dans mon jardin secret je cultive le rêve d'être médecin, soigner tous ces enfants malades qui ne mangent pas à leur faim. Je comprends pas, dans la ville je vois bien tous ces petits faire la manche devant le mépris de ceux qu'on appelle les gens bien. Je m'interroge, ne voient-ils pas la misère? Ils nous écrasent pour bénir l'homme venant de l'autre hémisphère. Papa dit qu'on est traité comme des chiens.
Bueno, este sábado en la Salamanquesa va a haber una jornada veraniega. Está la Salamanquesa está en Moratalaz, en la calle Encomienda de Palacios, en el barrio de Moratalaz, en el metro Artilleros. Y bueno, organiza Ateneo Libertario de todo de Hortaleza, el Todo por Hacer, y bueno, los posibles beneficios recaudados serán para ellos, ¿no? Las jornadas tendrán torneos de fútbol sala, torneo de básquet y conciertos. Va a tocar, bueno, no pone nada de quién va a tocar aquí. La rabia de Leganés va a ir para allá. Y bueno, el domingo también va a haber Diagonal, Veranito, Festival 2013, que es el domingo 14 de julio. Va a haber una charla de movimientos sociales y elecciones. Va a haber un torneo también de baloncesto, actividades para niños, comida popular y bueno, la proyección del documental Desmontaje 4F.
Qui ont peur, papa dit, peuvent tuer des hommes, mais ils ne tueront pas la mémoire. Les mères des disparus sont toujours contre l'oubli. On vit le fruit d'une démocratie ratée dans un pays si riche, sans d'enfants, dans le ventre qu'une tasse de maté, parce qu'on est dirigé par la mafia du crime. Moi je comprends pas, et quand je demande pourquoi, on me répond toujours qu'on est en Argentine.
La pobreza no es de sobra, si se vive con dignidad, y que te los cartoneros, en la lucha de los pueblos, en memoria de Marco Guevara. Zapata, juntos hasta la victoria. Juntos hasta la victoria. Juntos hasta la victoria. Juntos hasta la victoria.
Bueno, hasta aquí el programa número 41 de Raíces de Saúco. Nos vemos el próximo miércoles aquí a las 8 en Ecoleganés.